De Frank.
Gracias. Bueno, varios temas por comentar, que no se nos puede ir la semana sin observarlos, en este caso en el ámbito internacional. Primero comenzar con Uruguay. Nosotros tenemos que vernos en el espejo de Uruguay. Lo que ha pasado allí en estos últimos meses ha sido un suceso que debería llamar a la reflexión a toda la comunidad internacional, pero en este caso veámonos nosotros en ese espejo, porque Uruguay ha pasado una de las crisis más graves de sequía y de falta de agua potable, que en el caso de ellos se remontan hasta los últimos 80 años, no tienen registros de una crisis de esta magnitud, que incluso al inicio de esta semana el presidente Luis Lacalle dijo que quizás quedaba una semana de agua potable en el país. Una cuestión impresionante, porque los dos principales embalses que proveen de agua a Uruguay se habían quedado en mínimos históricos, y por el fenómeno del Niño, que nosotros también lo estamos sufriendo, no había llovido. Afortunadamente, en los últimos 3 días ha llovido lo suficiente para mejorar las condiciones de los embalses y ha también aliviado bastante la crisis. Pero que un país haya llegado al punto de quedarse con apenas una semana de agua potable, la verdad que uno se ve ahí y dice, wow, qué gran crisis genera eso. No solamente desde el punto de vista de la salud, sino también el pánico que generó en la población el pensar, el verse sin el suministro de agua, que sabemos que la humanidad no puede sobrevivir sin tener agua potable. Y ahí los actores políticos, algunos asumieron sus culpas, porque en el caso de Uruguay también se trató de una falta de inversión a tiempo, de previsión de situaciones que pudieran generarse como esta, y la falta de la construcción de algunas plantas desalinizadoras, de algunas inversiones necesarias para poder canalizar otras afluentes de agua y conectarlas con el sistema sanitario, con el sistema de agua potable, bueno, pues trajo también que esta situación se agravara aún más. O sea, que esta sequía se tradujera en esta grave crisis que ha sufrido Uruguay. Y ahí escuchaba yo al presidente Mujica, que muy, muy a tono con su forma de ser, decía, bueno, en esto tenemos todos la culpa, y yo asumo las mías, porque no hemos hecho a tiempo las inversiones necesarias para que tengamos un plan B, o sea, que Uruguay dispusiera de algún tipo de solución a la falta de agua, porque no podían tomar agua de algunas afluentes, como es el caso del río Uruguay, o creo que también que del río de la Plata, porque tenía una composición de sodio muy alta, que superaba los límites establecidos por las autoridades sanitarias, y no disponían de las plantas necesarias para procesar el líquido y entonces convertirlo en agua potable. Pero ahí la cuestión es, el aprendizaje para nosotros es primero entender que el cambio climático es una realidad, que hemos abusado de los recursos naturales y del medio ambiente, y que una situación de emergencia causada por una sequía es una realidad más cercana de lo que pensamos. Y por muchos años se dijo que la siguiente gran guerra que iba a enfrentar la humanidad no iba a ser por territorio, no iba a ser por recursos como el petróleo, iba a ser por el agua. Y parece cada vez más cierto, porque aunque estamos rodeados de agua, es agua que no podemos consumir, que es el agua de mar, si no se procesa correctamente. Las afluentes de agua dulce, de agua que se puede convertir con más facilidad en agua potable, son cada vez menores, porque hemos abusado de los bosques, hemos abusado de las cuencas de los ríos, no hemos tenido conciencia ciudadana y tampoco conciencia colectiva desde el punto de vista de las políticas públicas para atender ese problema a tiempo. Y bueno, lo que tenemos que evitar es llegar al punto que llegó Uruguay de una crisis de esa magnitud para darnos cuenta que hay que tomar previsiones sobre el tema del agua. Y aquí, en República Dominicana, se ha hablado de un pacto del agua, hay una ley que está en el Congreso Nacional, pero parecería ser que para muy pocos por no decir nadie, esto es una prioridad. Y nuestro Congreso Nacional cree que se es productivo aprobando muchos proyectos de ley, pero que cuando uno se sienta a verlos, son proyectos que no tienen tanta trascendencia. Los proyectos más trascendentales, en realidad, se quedan estancados dentro del Congreso Nacional, no se someten a las discusiones, se mandan de comisión en comisión, y eso pudiese pasar con este proyecto de ley del agua, con el cual hay cuestiones con las que no estamos de acuerdo. Yo mismo he comentado aquí que hay que cuidarse del tema de la privatización del agua, pero que tenemos que discutirlo. Tenemos que hablar de ese proyecto, tenemos que hablar del pacto del agua. El gobierno debe presentar con claridad cuáles son las inversiones que se harán, no en lo que resta de este cuatrienio, no en el cuatrienio que viene tampoco, sino las inversiones que la República Dominicana hará durante los próximos 20 o 25 años para garantizar el suministro de agua potable necesario para la población, que en este caso ni siquiera es un tema de productividad, es un tema de preservar la vida de los ciudadanos, que no podemos vivir sin agua potable. Entonces quería comentar eso en el caso de Uruguay para que entendamos que una crisis de agua es más cercana de lo que pensamos. Aquí cuando sucedieron en días pasados, en meses pasados, la disminución del agua en las presas, todos los días decíamos, bueno, hay que ahorrar agua, hay que pensar en el agua, porque un día vamos a abrir la llave y el agua no va a salir. Entonces no lleguemos ese día. Evitemos, sobre todas las cosas, evitemos llegar a un punto donde tengamos que racionar de una manera tal que limite nuestra calidad de vida, que limite nuestra capacidad incluso de movilizarnos. Yo creo que estamos a tiempo en la República Dominicana creando conciencia ciudadana y a la vez generando las inversiones necesarias, como he dicho. Por otro lado, quería también comentar lo que está pasando en el ámbito político internacional, en la geopolítica, con la cumbre de la OTAN. Ya ayer el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva que aprueba la movilización de una fuerza de 3.000 personas destinadas a esa operación que se está llevando en apoyo a Ucrania en contra de Rusia, que fue parte de un compromiso al que se arribó en Lituania en la cumbre de la OTAN, donde los aliados de la OTAN asumieron el compromiso de aumentar a 300.000 personas, las tropas que debían estar listas para para acudir rápidamente a cualquier elevación del conflicto o que la conflagración se complique aún más. Y eso significa que los países de la OTAN se están preparando por si acaso esto se convierte en un conflicto aún más difícil, sobre todo por las amenazas de algunos de Rusia y sus aliados de que, bueno, se están preparando. Incluso la misma China está aumentando su capacidad nuclear, está modernizando su ejército. Estos son, digamos que, movilizaciones que están motivadas por las acciones que realizan los demás, pero que van mostrando el camino hacia el que va la política internacional, que pudiera profundizar este conflicto. Y sabemos que si se profundiza el conflicto, entonces habrá unas ráfagas negativas para todos nuestros países. A la OTAN le preocupa, por ejemplo, el hecho de que China está colaborando con Rusia en la guerra contra Ucrania y que Pekín poco a poco ha mejorado su capacidad nuclear, como decía, ha modernizado su ejército, pero también tiene una presencia más clara en el sur de China, que es en el mar del sur de China, que es una zona en conflicto entre varios países. Está tomando acciones más contundentes con el tema de Taiwán, que a mi entender en cualquier momento ya Taiwán o termina con una solución como con Hong Kong, de un mismo país aunque dos sistemas, o China toma una decisión ya de retomar ese territorio. Porque recuerden que también hemos comentado aquí que Taiwán tiene una importancia mayúscula por su rol en los sectores tecnológicos. Allí se produce el 50% de los chips que necesitan los equipos tecnológicos, y eso obviamente tiene que asustar a Estados Unidos, porque en el futuro inmediato todo lo que se construye en el mundo, todo lo que se genera comercio, tiene un chip dentro. Ya cada vez más todo lo que tenemos a nuestro alrededor necesita de esa tecnología para funcionar, y luego con el advenimiento del Internet de las Cosas, que el Internet 5G vaya evolucionando, todo va a estar conectado a Internet. Y para estar conectado a Internet, para poder aprovechar la inteligencia artificial, para poder aprovechar muchos otros desarrollos tecnológicos que van avanzando, se hace necesario que tengan ese chip. Y Estados Unidos, para ser sincero, se quedó atrás en esa carrera, en el desarrollo de esa capacidad de proveer al mercado de los chips necesarios para los equipos tecnológicos, que quizá también es una oportunidad para América Latina y nuestro país incluido, pudiesen comenzar a pensar desde esa lógica del nearshoring, cómo tener aquí la capacidad instalada para proveer chips a Estados Unidos. Pero esa es otra discusión que habrá que pensarla más adelante. En el caso de lo que sucede con la OTAN, esa preocupación con China, también, y esa preocupación con Taiwán, esa preocupación con los temas tecnológicos y demás, aunque hay que reconocer que ha mejorado el posicionamiento de la OTAN, sobre todo por su rol en este conflicto de Rusia y Ucrania, hay una amenaza importante en el panorama cercano, en el futuro cercano, que es qué pasa si gana Trump de nuevo, o qué pasa si gana un sector conservador de los Estados Unidos que mantenga esa misma ideología que aplicó Donald Trump en su gobierno. Porque cuando recordarán todos que cuando Trump ganó la presidencia, una de sus críticas más fuertes fue al hecho de que la OTAN sobrevivía porque Estados Unidos proveía el presupuesto necesario para que la OTAN funcionara y que los demás países no cumplían con su cuota de aportes económicos, y que eso a él le preocupaba y que él no estaba dispuesto a seguir gastando dinero de los contribuyentes norteamericanos en proteger a Europa. Claro, sabemos que la OTAN no es un tratado para proteger a Europa, es un tratado también para que Estados Unidos mantenga una influencia de aquel lado del Atlántico, y que en su momento nació con la idea de frenar a la Unión Soviética, el bloque de la Unión Soviética, y que ahora toma relevancia nueva vez por lo que está haciendo Rusia, pero también por lo que está haciendo China. O sea que quizás para Estados Unidos, hoy más que nunca, la OTAN sea una de sus tareas más importantes, pero que, como digo, ¿qué pasa si vuelve esa lógica de ese es un dinero que se está yendo de Estados Unidos hacia Europa y que mejor tenerlo aquí? Y adicionalmente, otro reto importante ahí en el caso de la OTAN es que ya China se ha puesto las pilas buscando aliarse con los demás países de Asia, que Estados Unidos, a través de la Alianza por el Pacífico, sobre todo cuando estuvo Obama, se habían acercado bastante a Tailandia, a Vietnam. De hecho, hubo varias visitas de Obama a esos países. Pero ya China entendió que era importante también acercarse a esos países, a Japón, a Corea del Sur y demás, con el discurso de, bueno, nosotros, entre nosotros nos parecemos y nos conocemos bien. Decía un diplomático chino que los estadounidenses y los europeos no saben distinguir a un chino de un japonés y de un surcoreano. Digo, nosotros tampoco. Pero con esa lógica es que quieren retomar un liderazgo en la región que va sinceramente a establecer un nuevo orden mundial. Ahí están esos temas para que los sigamos analizando en los próximos días. Ya veremos qué pasa, pero mientras tanto, hasta ahí lo dejamos.
Hola, buenos días.